Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chao, mi querido, ¿cómo estás?
Dos anuncios al principio. La primera, no se preocupen porque Facebook está semicaído.
¿En serio?
No sé qué pasa. No se puede. No, no, preguntando si pasa a mí solo o no. Nos pasa a todos.
Ay, qué. ¿Y qué vamos a hacer?
No sé, ¿cómo? Esta tarde no sé.
Nos morimos todos, ¿no? Nos morimos todos. Yo me muero. Sí, me voy a ver la forma del agua. ¿Cómo se llama?
Sí, la forma.
La forma del agua. Me voy a ver la forma del agua.
Hablando de Netflix.
Sí,
algo que te va a interesar a ti y le va a interesar a mucha gente. El 23 de marzo se va a estrenar una nueva serie, la primera temporada se llama El Mecanismo, que es una producción que toma como motivo la Operación Lavallato.
Ah, sí, es cierto que estaba ahí en cartel.
Yo vi el tráiler, está buenísimo.
Ah, sí, ¿ya lo viste?
Sí.
Bien, bien, bueno,
está
vamos
muy
a ver.
Bueno, vale. Es del mismo director de Tropa de Elite y de Narcos.
Sí, perfecto.
Pinta muy interesante.
Bueno, bien, bien, ya estaba enterado, pero bueno, no tenía tanto detalle.
Perfecto. 23 de marzo El Mecanismo.
¿Sí? Bárbaro, genial. Después el día de... ¿Qué toca ese día? Es paro, hay paro.
23, ah, sí,
no, el 22. 22.
Por eso digo, después, tengo para pensarlo el día anterior.
Bueno, hablemos del tema de la fiscalía. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un espectáculo lamentable brindado por fiscales y fiscalía. La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal dividió a los fiscales entre quienes están a favor y quienes en contra, y las críticas son brutales. Ya no se cuidan ni las formas. Para peor, el fiscal de corte Jorge Díaz, quien como impulsor del cambio debería guardar un tono mesurado, no solo usa las redes para expresar su pensamiento, sino que se siente obligado a dar su opinión ante cada caso trascendente que llega a fiscalía, como ocurrió recientemente con el caso Balcedo. Impunidad cero, dijo. ¿Es que se esperaba otra cosa? ¿No es eso una forma de presión sobre los fiscales que actuaban en el caso? Díaz habla demasiado, y como lo señalabas bien la semana pasada, siente que cada crítica al código es una crítica a su persona. No podemos opinar sobre el código, en principio porque no tenemos formación para hacerlo y porque sus resultados los veremos en el tiempo. Pero sí podemos hacerlo sobre este espectáculo lamentable que termina afectando la institucionalidad y que finalmente nos lleva a preguntarnos qué justicia tenemos. Hace muchísimos años que, como lo señaló el propio Díaz, todos tenemos la sensación de que hay una justicia para pobres y otra para ricos, una para ciudadanos comunes y otra para poderosos. Esto es muy grave, porque la justicia debería ser el último bastión de la dignidad ciudadana. No somos pocos los que creemos que poderes ocultos se mueven detrás. El Club Armonía fue un buen ejemplo, pero también hay diferentes sectas que se mueven en su entorno. En Maldonado tuvimos un fiscal, Carlos García Altolaguirre, que junto a un juez que no nombro porque falleció y algunos abogados, cambiaban carátulas por dinero. Años después ese fiscal fue procesado por coimero. Hubo un juez penal en este país que se prestó a plantar una prueba para intentar demostrar que en determinado lugar se consumía droga y así afectar ese negocio en beneficio de otro operado por narcos. Ese juez tuvo que renunciar al cargo cuando se iba a venir un procesamiento que nunca le llegó como debiera. Cuando revisamos el pasado reciente, encontramos que ninguna de las grandes causas por lavado de dinero descubiertas en Uruguay fue por obra de investigaciones judiciales uruguayas. Presta atención. En 1989, la causa contra Raúl Vivas, que lavó 1.500 millones de dólares para el cártel de Cali desde el Cambio Italia, se inició por gestiones de un tribunal de California. En 1991, la causa contra Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali, se inició por acción de la justicia española. Hasta policías de esa nacionalidad participaron en el operativo de captura que se hizo en Punta del Este. En el año 2000, la causa contra el cártel de Juárez se inició por denuncia de la justicia argentina. En el 2002, por la caída de los bancos, se procesó solo a los Peirano, nunca a los ROM, y tampoco a las autoridades que debieron controlar y no lo hicieron. En el 2005, la causa contra Alex Pareja y la Operación Campanita se llevó a cabo por acción de las justicias de Colombia y Brasil. En el 2015 cayó Eugenio Figueredo, pero en Suiza. En el 2016, la detención del líder de los Queenies se realizó por acción de la justicia de México. En el 2017, la detención de Rocco Moravito, mafioso italiano, se llevó a cabo por pedido de la justicia italiana. Tuvo que cerrar Cambio Nelson para que la justicia se enterara que allí se lavaba dinero y que sus fundadores se aprovecharon de su privilegiada posición política. Betinco Sanguinetti lavó las coimas de Odebrecht como funcionario de un banco que actuaba en Uruguay, pero nos enteramos por la justicia de Andorra. En enero pasado, efectivos de Interpol Uruguay detuvieron por pedido de la justicia argentina a Marcelo Balcedo, alguien que durante 9 años construyó un imperio a la vista de todo el mundo. La mayoría de los que hemos mencionado vivían tranquilos aquí en Maldonado y desde aquí desarrollaban sus actividades delictivas. Y yo quiero que se entienda bien, no estoy acusando a fiscales o jueces de dar vuelta la cara. Ocurre que en el sistema que tenemos, esos funcionarios viven corriendo detrás de rapiñeros y ladrones comunes. Ni hablar de la deuda que aún tiene la justicia uruguaya con respecto a los crímenes cometidos en dictadura. Se actuó tan tarde que hasta el 2016 tuvimos dictadura, pero no dictador. Y dicho sea de paso, Bordaberry jamás fue procesado por atentar contra la Constitución. Ni él, ni ninguno de los que usurparon cargos. En el 2001 se presentó una denuncia penal contra el entonces directorio de ANCAP presidido por Eduardo H. por los negocios con Sol Petroleum, que le ocasionó una pérdida de unos 200 millones de dólares al ente, según lo estableció una comisión investigadora formada en el Senado. Pero nadie fue procesado porque la justicia no tenía dinero para contratar una pericia profesional. Hace 2 días nos enterábamos que por las mismas razones, razones de costos, no se pudo realizar una pericia técnica que determinara o no la existencia de sobrecostos en la obra civil de Alur. Y si a todo esto tenemos que de los 14.000 presos, casi las 2/3 partes no tiene condena, algo está mal, muy mal. En esto deberíamos estar todos, sobre todo Jorge Díaz y los fiscales, discutiendo qué justicia queremos en Uruguay. Todo lo otro es continuar mirándose la pelusa en el ombligo.
Tal cual, Carlito, la verdad que uno tiene preocupación. Hablábamos con Cucho más temprano de lo que pasó con Alur, o sea, el hecho de también tener reticencias a la hora de los recursos para hacer peritajes compromete y mucho, ¿verdad?, el ejercicio de la justicia plena y del sistema judicial en general.
Lo que le da una enorme ventaja a los corruptos.
Totalmente, eso. Totalmente.
Porque una maniobra complicada, los tipos deciden tranquilos para hacerlo porque finalmente no hay plata para investigarlo.
Claro, claro, es terrible lo que estamos diciendo y es así, esto, no estamos inventando nada, es la realidad, es cruel, es tremenda, pero es la realidad. Y lo que decíamos, ¿no? Este choque por elevación, lo hablábamos fuera de micrófono además hoy con Cucho, ¿no? Digo, cuando hablamos con Viana a propósito de este tema, que él es un gran crítico de esto, poníamos el ejemplo de lo que había hecho Moro, el Poder Judicial en Brasil, a propósito de Lavallato, el Petrolado y todo lo demás, ¿no? Te acordarás vos de la entrevista, lo dijo aquí Carlos Viana, me decía, gran ejemplo el que pone, porque en Brasil lo que funciona es una justicia con un código de proceso penal similar a este, o sea, anglosajón, pero con juez de corte.
Sí, ya. Pero hay otra cosa también, sí. Que hay que tener en cuenta en Brasil. Y esto lo vas a ver en esta serie de Netflix. Lo que funciona muy bien es el equipo de investigación.
Ah, sí, sí.
Que no es poco.
No,
muchos recursos. En Uruguay hay un buen equipo de investigación que no tiene muchos años de trabajo. Es muy bueno. Fue el que trabajó en el caso Cambio Nelson y el que está trabajando ahora en el caso Balcedo y ha trabajado en otros. Es muy bueno. Es esa dependencia que se llama crimen organizado del Ministerio del Interior. Pero se necesitan más recursos. Daniel, es increíble, pero mira este dato. Los fiscales de Montevideo ganan más que lo del interior. Claro. Eso es injusto.
Totalmente.
¿Por qué razón ocurre eso?
Sí, sí, sí. Nada más eso después, efectivamente, hace que por rotación o cosas se vean beneficiados
claro,
algunos.
Todos no, quieren como un ascenso lógico en su carrera irse a Montevideo, claro. Porque entre otras cosas les representa más dinero. Tienen derecho a pensar en eso, ¿no?
Sí, porque el sistema funciona así.
No, además, los principales casos de los últimos tiempos fueron, ni más ni menos, detectados en Maldonado.
Además, contra la aplicación de justicia. Fíjate vos un dato nada más, ¿no? Después de muchísimos años, pero muchísimos años, un fiscal, el doctor Rodrigo Morosoli, se preocupó por reabrir la causa del batallón de ingenieros de combate número 4, donde fueron torturadas muchísimas personas. Sí. Abrió la causa, citó testigos, habló con personas, hizo una inspección en el batallón y toda la historia, que era lo que correspondía hacer para continuar la instrucción, ¿no?
Sí.
Ahora lo trasladan a Montevideo y esa causa otra vez vuelve para atrás.
Sí.
Porque el fiscal que viene tiene un montón de temas para ocuparse. Imagínate la de todos los días.
Claro.
Reitero, corriendo detrás de rapiñeros y ladrones comunes.
Claro.
Entonces se les complica enormemente la historia.
Totalmente, sí.
No
sí.
Hay dinero para la justicia. La justicia, para ser plena, necesita dinero.
Recursos,
eso es algo
claro.
Que los legisladores van a tener que pensar también.
Sí, van a tener que pensar y bueno, después ver cómo esta carreta puesta delante de los caballos, este apuro, esta premura de instaurar el nuevo código del proceso penal, se puede perfeccionar en algo, porque hoy por hoy es realmente su gestión no es correcta ni ahí, ¿no? los problemas este con el sistema, con el CIPAU, los problemas que tienen de la práctica misma, el cambio de roles, la relación con la policía, la falta de independencia técnica de los fiscales, que es lo que más le rechina a los fiscales, la instrucción dada por el fiscal de corte, su cercanía al Ministerio Público con el Poder Ejecutivo, hechos como que el del otro día, ¿verdad? En la denuncia que Barrera, siendo abogado, defiende al fiscal de corte, que es después el que acusa a seguramente clientes también de Barrera. No digo que esto sea una ilegalidad, pero da pie.
Bueno, si hubiera sido Barrera, hubiera sido otro abogado, ¿verdad?
Claro, por eso digo, da pie. Claro,
por eso quiero decir. Yo coincido con algunas cosas que decís. Yo quiero ver a este código, no tengo críticas para el código. No, quiero verlo funcionando. Yo no tengo elementos para criticarlo.
Por eso, yo digo lo mismo.
En realidad me parece a mí más justo este sistema que el anterior, porque vos pensás todas las causas que dormían. Si hoy un fiscal tiene 1.500 expedientes para analizar, hay un problema de atrás, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. También, de verdad, estoy de acuerdo con Viano. Hubiese preferido un juez de corte porque el juez da la instrucción y no está ni acusando ni defendiéndose. Es el tercer elemento que viene, juzga libre de acusación y de defensa. Acá, el papel predominante lo tiene el que acusa. Y además ese que hace, no es menor el tema.
Ya tuvimos, ya tuvimos un juez de instrucción y un juez de sentencia. No recuerdo, tengo que estudiar eso, no recuerdo los motivos porque eso se cambió.
Claro.
Pero hasta no hace muchos años eso funcionaba así. Había un juez que llevaba la instrucción de la causa y otro juez que hacía la sentencia, no estaban involucrados. Pero bueno, eso se cambió y la verdad ahora no sé los motivos por los que se cambió.
Yo tampoco. Y otra cosa que decía Viana, que dice Viana y que está dentro de las críticas de este código, es que las pericias corren por parte de la fiscalía. ¿No? O sea, el que lleva las pericias es fiscalía. Entonces, digo, tiene cosas para criticar, que evidentemente de pronto formamos parte de una corriente mundial, globalizadora, jurídica, en torno a esta forma de exponer la justicia y a este protagonismo distinto al cual estamos habituados. Bueno, nadie lo puede negar. Pero de pronto habría que hacer un compás de espera. Lo lamentable es eso, ¿no? Digo, haber empezado algo que no, digo, había que prepararse primero, estar listos y después arrancarlo, tener la premura de arrancarlo, y evidentemente el gusto personal que pueda tener alguno u otro de la figura del juez de corte como contrapartida del fiscal de corte. Yo hubiese preferido eso. Pero en principio estoy de acuerdo, como dice Carlos, digo, en realidad lo que estaría bueno es que esto se hubiese hecho en tiempo y forma para ver qué tal funcionaba, porque en este momento la opinión puede ser la peor, habida cuenta de todo el caos que existe y de esta guerra ya sin tapujos que hay entre los protagonistas, que lamentablemente, como había dicho Carlos en la columna, quedan finalmente premeditadamente o en forma involuntaria por encima de lo fundamental, que es impartir la ley, ¿no?
Ese es el problema. La aplicación de justicia es el problema. Exacto. En eso deberíamos estar involucrados todos.
Sí, estamos de acuerdo.
Mira, yo hablo con muchos fiscales, de un lado y de otro,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Y veo que están tan divididos, que es como imposible congeniar posiciones.
Sí.
Y Sin embargo, hay una cosa de la que yo estoy convencido. Seguramente esto se va a criticar mucho, ¿no? Pero yo creo que como parte de la reforma, algún día vamos a tener que llegar a que los fiscales, que son los representantes del pueblo en estas causas, sean electos también en elecciones.
Entonces,
cuando un funcionario sepa que se va a ganar su sueldo y para poder sostenerlo tiene que pelear los 5 años, capaz que es diferente la cosa, ¿no?
Clarísimo, Carlitos. Te mando un abrazo. Hasta mañana. Nos reencontramos.
Un abrazo grande. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.